Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 27 de diciembre de 2023. No se despisten ni un segundo, que hoy la mañana promete. Hoy vamos a tener un gobierno que nos va a quitar por aquí, pero nos va a decir que eso es quitar un poquito y que además nos darán otro poquito por allá y que luego ya se verá de dónde recortan, porque hay que recortar pero sin dejar de gastar. Vamos, un poco como sorber y soplar. Así que esta bien podría ser una mañana dedicada a nuestro querido Cantinflas, cuando, parodiando a los políticos populistas de su México natal, dijo aquello de estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira, no como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Claro, esto es una genialidad que solo podía resumir así alguien como Mario Moreno. Con el político populista uno corre el peligro de no saber ya ni por dónde se anda, si lo que nos está contando es bueno, malo o regular, porque la bolita no para de moverse, entre otras cosas para que no nos demos cuenta de lo que pasa más allá de la bolita y de los cubiletes. Y miren, hoy lo que va a pasar fundamentalmente es que el gobierno tiene que empezar a ajustar, pero sin dejar de hacerse el generoso. Por un lado, Bruselas, recordando que el 1 de enero comienza el año del ajuste fiscal. Y por el otro, la necesidad de terminar el año lanzando el mensaje a los españoles de que el sapo de la amnistía tiene una contrapartida en el plano social. Ya saben, ese cuento cínico de el fin justifica los medios, y que romper la igualdad de los españoles ante la ley y que haya autonomías de primera y de segunda merece la pena, porque ya vendrá Pedro Sánchez a darnos alguna golosina en forma de rebaja del transporte, de la energía o de los alimentos. Claro, el problema es que el escudo social, en lo esencial, ya fue puesto en marcha, y ahora ampliarlo es difícil porque tienes a Bruselas empezando a colocar la lupa sobre tu gasto público, con lo cual las últimas horas han sido en el seno del gobierno, pues eso, una lucha entre sorber y soplar, con unos queriendo recortar de aquí y otros diciendo que no, con el propio PSOE en un dilema y con Yolanda Díaz jugando el papel de gastona generosa que exige no solo mantener las ayudas al transporte, sino ampliarlas. Y además mantener el impuesto a los bancos y las energéticas, a pesar de que eso puede suponer que algunas compañías se lleven sus inversiones en renovables a otros países. Y ahí se ve que han tenido el lío montado en los últimos días, con un lunes de Navidad que al parecer fue bastante intenso entre PSOE y Sumar. De momento lo que sabemos, a la espera de que Pedro Sánchez salga a presumir de escudo social, es que la idea es encarecer un 5% la factura de la luz, que el gobierno no lo venderá así, te dirá como Cantinflas que se está reduciendo la reducción, o que te sube la luz pero no al 21% inicial, y a partir de ahí pues ya se verá si el gas se queda igual, si la rebaja del IVA de algunos alimentos también se queda como estaba otros seis meses, etcétera, etcétera. Y miren, el gobierno quiere tapar con el escudo social todo lo que está pactando o tramitando en el apartado político para poder seguir en Moncloa. El problema es que lo que Sánchez quiere minimizar no deja tampoco de asomar la cabeza de una manera o de otra.
Este año hemos logrado el acuerdo por la ley de amnistía que no hace mucho nos dijeron que era imposible y que permitirá el fin de la represión y la recuperación de derechos. Un paso necesario para abordar la siguiente fase de la negociación con el Estado. Que Cataluña decide su futuro en libertad votando sobre la independencia.
Pera Aragonés se ha puesto guapo con un pin de la Generalitat y una florecita amarilla en la solapa de la americana, y ha hecho el discurso este que suele hacer en San Esteban, que no se sabe si es de Navidad o de Año Nuevo. Pero el caso es que ha vuelto a dejar en evidencia a Pedro Sánchez y a su supuesta agenda del reencuentro. Si Puigdemont ya le está chantajeando con dejarle caer en un año si no le da el referéndum soberanista, esta noche ha sido el presidente catalán el que ha dado por hecho que este 2024 será el año del concierto económico y de fijar la fecha para la consulta de independencia. Dicho así, mucha convivencia y mucha integración de los separatistas en la vida común de España no parece que vaya a haber. Y aún con todo, fíjense, Sánchez se las ha apañado para hacer un 2x1 y pagar una de sus deudas con el Frankenstein usando el mismísimo escudo social. Y algunos dirán, ¿y eso cómo se hace? Pues permitiendo que sea Bildu la que se apropie de una de las medidas sociales que hoy se anunciarán, como es la suspensión de los desahucios para las familias vulnerables durante todo el año que viene. Para que vean ustedes cómo manejan en Moncloa el arte de cantinflear. Hacer que unos señores que se negaban a condenar los asesinatos de ETA ahora se nos presenten como seres de luz que se preocupan de que la gente no se quede sin piso. Antes no les importaba que un crío se quedara sin padre o un padre sin hijo. Pero ahora, milagros del sanchismo, sí les preocupa que uno se quede sin piso. Es una manera, como cualquier otra, de empañar una medida social que puede ser muy necesaria por el bien de esas familias vulnerables y que, por cierto, debería ir acompañada de una compensación para los propietarios que puedan verse perjudicados, sobre todo si también son ciudadanos particulares. A la gente vulnerable hay que protegerla, pero no se puede proteger a gente echando el problema a otra gente, mientras el gobierno se lava las manos. En todo caso, lo del blanqueamiento de Bildu va a seguir dando mucho que hablar, porque lo que ha hecho el PSOE es saltarse demasiadas pantallas antes de tiempo. En palabras del propio Pedro Sánchez, Bildu no ha recorrido todavía el camino que se debe recorrer en la condena del terrorismo de ETA, y sin embargo, ahí está, haciéndose el prore y el muy social a pachas con el PSOE y haciéndose mañana con la alcaldía de Pamplona con el apoyo del propio PSOE. Algo que, como insiste la todavía alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, la mayoría social de esa ciudad ni lo entiende ni lo acepta.
Porque en el fondo los socialistas saben que esto les castigaba en las urnas. Por eso han esperado, por eso han intentado disfrazarlo de una mentira constante. Euskal Herria Bildu no necesitaba un relato, pero Euskal Herria Bildu es lo que era. Hay que vivir en Navarra o en Pamplona para saber a quién entrega, a quién vende en un despacho el Partido Socialista la alcaldía de Pamplona, para saber que ya no matan, pero siguen amedrentando, siguen insultando, siguen escupiéndonos literal cuando subimos la calle Curia en procesión.
Los habitantes de Pamplona y de Navarra, que votan a UPN, a PP o a Vox, están en pie de guerra, y una parte indeterminada de los que votan al PSOE tampoco lo entienden. De hecho, votaron al PSN porque el PSN les dijo que no habría pacto con Bildu. Si hubieran estado locos por el pacto con Bildu, pues lo mismo habrían votado a los propios filotarras, pero no lo hicieron. Así que no es de extrañar que la presión social, la vergüenza de formar parte de ese cambalache para dar el poder a los abertzales, que han escupido sobre la memoria de los 27 asesinados en Pamplona, sea demasiado grande para los que tienen que ser concejales del PSOE. Así que a la hora de cubrir la baja de Elma Saiz, que fue candidata a la alcaldía pero se ha ido de ministra, el PSN se ha encontrado con la sorpresa de que hasta dos de sus candidatos en las listas han renunciado a dar el paso para ser concejal. Una ha dicho que es que no le es compatible con el trabajo, y el otro le ha dado por decir que no puede soportar el acoso de UPN. Y ahí es cuando la dirección de los socialistas navarros han completado la jugada de Cantinflas versión blanqueamiento de Bildu.
Estas cuestiones, como la renuncia de un compañero, son las que pasan cuando se utilizan métodos y prácticas del pasado, con insultos, con señalamientos permanentes. Exigimos a Unión del Pueblo Navarro que cese en su acoso.
¿Qué les parece? Nos ponemos a mover la bolita así muy, muy deprisa, y los que mataban a la gente ahora suspenden desahucios, y los que defendían la memoria de los asesinados ahora son los malos de la película. Tan malos que les comparan con los que mataban de verdad. Esto recuerda prácticas de antaño, dicen. Bueno, pues si el PSN recuerda las prácticas de antaño, debería recordar el PSN que el entorno de ETA colaboraba para cometer asesinatos de verdad, acosos de verdad que acababan en asesinatos de verdad. Y que no es lo mismo sentir vergüenza por hacer algo inmoral y echarte atrás por el qué dirán tus vecinos, que sentir miedo porque los que te estaban acosando podían ser los chivatos que le dieran tus datos al pistolero que acabase con tu vida. Son cosas diferentes, pero ya les digo, estamos en un momento en el que ya todo vale, y en el que se hacen comparaciones que hace poco tiempo nos hubieran parecido absolutamente impensables. Así que ya ven, una mañana interesante en lo informativo, y una mañana en la que seguramente Nadia Calviño haya prestado su último gran servicio a Pedro Sánchez, peleándose con Yolanda Díaz en ese último decreto anticrisis, antes de abandonar la vicepresidencia económica. Que esa es otra. ¿Quién será el ministro de Economía de Sánchez en el año de los ajustes? Pues de momento los mentideros políticos suenan nombres como los de Manuel Campa y David Vegara, dos antiguos secretarios de Estado de Economía con Zapatero. Pero vamos, la respuesta solo la tiene Pedro Sánchez, que es el hombre que hoy saldrá a presumir de escudo social para justificar o para que no se noten otras cuestiones que tienen a este país partido en dos. Vamos con otros asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Una mujer ha muerto en España a manos de su pareja o expareja cada 7 días y medio. Es el balance que hace el Observatorio de la Violencia Machista a 5 días para que termine el año. Además, 4 de cada 10 de esas víctimas habían denunciado previamente, aunque el 70% seguía conviviendo con su maltratador. Por lo demás, el gasto en pensiones ha marcado récord con 12.120 millones de euros en diciembre, su máximo histórico y un 11% más que en el mismo mes del año pasado. Esta subida se explica por el aumento de las pensiones conforme al IPC. Por cierto, mientras aumentamos el gasto en pensiones, los españoles estamos a la cola de la Unión Europea en el ahorro a largo plazo. Solo el 51% reconoce que no está ahorrando para su jubilación, según una encuesta de la Federación de Aseguradoras. Y del exterior, el presidente argentino Javier Milei ha paralizado la renovación de 7.000 trabajadores públicos que acababan contrato el día 31. Milei amenaza con un referéndum además si el Congreso no aprueba sus medidas anticrisis, mientras que los sindicatos amenazan por su parte con una huelga nacional. Y en el partidazo de COPE, exhibición.
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, número 1 y número 2 del mundo respectivamente, juegan esta tarde en Riad un partido de exhibición para cerrar el año. Además, ya queda menos para volver a ver a Rafa Nadal de nuevo en una pista de tenis. Será a partir del 31 de diciembre en el torneo australiano de Brisbane. En fútbol, Víctor Roque está a punto de aterrizar en la ciudad condal para unirse a los entrenamientos del Barça. Su avión está previsto que llegue a las 8:20, mientras el Real Madrid volverá a los entrenamientos el viernes con todas las miradas puestas en dos jugadores muy queridos por el público, Camavinga y Vinicius, a los que Ancelotti espera tener a tope para las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 13, 16, 22 y 27. Soles 1 y 10.
Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Del último año me quedo con la historia del adiós de nuestro padre, de nuestro guía, de nuestra estrella. Se marchó Pepe Domingo Castaño, pero el adiós del más grande de la leyenda de la radio nunca pudo ser triste, porque él se fue como quería, con una sonrisa en la boca y haciéndonos ver a todos que somos un grupo, que somos una familia. Y por eso os digo que espero en el 2024 seguir compartiendo con todos vosotros historias grandes como lo era Pepe Domingo.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Pedro Sánchez viaja hoy a Irak. Será después de presidir el último Consejo de Ministros del año y de explicar ante la prensa el nuevo paquete anticrisis que se va a aprobar hoy. Medidas que llegan tras duras negociaciones con su socio de gobierno, con Sumar. Más detalles, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El guión del gobierno está escrito para llevar el decreto anticrisis al centro del debate. La rebaja del IVA de alimentos básicos prosigue hasta junio, o distintas bonificaciones al transporte público con la gratuidad para jóvenes, parados y pensionistas. Se prorroga todo 2024 la prohibición de los desahucios a familias vulnerables o el corte de suministros básicos. El auxilio hipotecario eleva a 38.000 euros el umbral de renta para beneficiarse, a sumar la gratuidad de las conversiones de hipotecas variables a fijas o mixtas, o la continuidad del bono alquiler. Bajo la presión de Bruselas y ante el fin de la excepción ibérica, el Ejecutivo baraja sostener el ahorro de la factura de la luz y el gas al menos durante el primer trimestre del año. La reforma de los impuestos a bancos y energéticas ha ocasionado tensiones en el seno de la coalición.
Digamos que esta es la historia de unos ladrones no precisamente discretos. Actuaron a plena luz del día en un cruce de calles en un barrio del sureste de Londres. Llegaron en bicicleta y aparcaron junto a una señal de stop. Uno de ellos se subió con unas tenazas y su botín eran tres aviones dibujados en la señal. Varios viandantes grababan la escena y la subieron a las redes sociales. Una patrulla policial los detuvo con las manos en la masa. Los dos ladrones querían llevarse un Banksy a casa. Días antes, el artista anónimo más famoso del planeta había reivindicado como suya la obra en su cuenta de Instagram. Esta vez quería pedir con ella el fin de los bombardeos sobre Gaza. No es la primera vez que a Banksy le roban alguna de sus obras y esta en concreto, los expertos en arte calculan que podría haberse vendido en el mercado negro por unos 60.000 euros. De momento están en libertad bajo fianza y a la espera de juicio. La broma de llevarse un Banksy por la cara les va a salir cara a estos ladrones, no precisamente muy sofisticados.
¿Y qué se cuenta esta semana el sector bancario? Álvaro Cotelén, buenos días.
Pues nos recuerda, Sergio, que estamos en los últimos días de 2023 y que es momento de hacer balance. También para el sector bancario, que a lo largo de este año ha logrado grandes avances en algunos de los retos que tiene España. Por ejemplo, en asuntos como el envejecimiento o la despoblación. Desde que se firmó el protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, se han ampliado las medidas de atención personalizada a las personas mayores y las acciones para asegurar la inclusión financiera en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales. La banca cumple con determinación y eficacia. El 82% de las oficinas tiene horario de caja ampliado, lo que ha beneficiado a casi 6 millones de personas mayores. Para los que prefieren el teléfono, 2 millones han sido atendidos por una persona. Nada de robots. Este 2023 también ha supuesto que un 93% de los municipios de más de 500 habitantes, que hace un año no tenían un punto de acceso físico a los servicios financieros básicos, ahora van a contar con él porque está ya disponible o en proceso. Importantes medidas que suponen grandes cambios y notables mejoras para el día a día de muchas personas. Es el compromiso del sector bancario y el camino que quiere recorrer con todos y para todos. Y recuerda, el sector bancario, contigo.